recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando y bueno, con la profe, con Luciana, mientras escuchábamos la canción de Cerati, hablábamos de nuestras actividades físicas, deportivas y en la naturaleza, y hemos descubierto que tenemos un montón de cosas en común, que tiene que ver con esto de disfrutar, además una actividad de disfrutar del ambiente, porque, qué sé yo, nadie se sube a un bote y solamente rema, mirás lo que hay alrededor, digo, ¿no? O sea...
Totalmente, te conectás con el sol, con el oxígeno, con el agua, tu propio cuerpo en actividad física. Sí,
metiéndote en el agua, ni siquiera nadando así, haciendo largos. No, metiéndote en el agua. ¿Sí? Y dejándote llevar por...
¿Cómo influye en el estado de ánimo, no?
¿A vos te pasa eso? Te iba a preguntar. ¿Te pasa
eso?
¿Te influye?
Muchísimo. Después de correr media hora ya siento que soy feliz también.
Eso es endorfina. Y eso
endorfina
está, pura. Y eso está buenísimo. Sí. Eso es una cosa que los chicos y las chicas... Pregúntenle a sus profesores de educación física, a sus profesoras de educación física, a su médico, a su médica, porque la actividad física tiene ese montón de cosas a favor. Y un par que son poco conocidas. Una es que te genera esa sensación de liberación de energía.
¿De felicidad?
De felicidad.
Sí, sí, sí.
¿No?
Total. Sí, sí, totalmente.
¿Y qué tiene que ver con un estado de salud también?
Sí, y sobre todo si lo podemos hacer en un ambiente natural y sí, con otras personas, compartiendo. Eso ya es como
ni hablar.
Una fiesta total.
Aunque hay muchos que prefieren los deportes solitarios, y están bien también.
Sí.
Mejor dicho, todo está bien, no hay ni bien ni mal. Pero quiero decir, cuando uno le suma el equipo, lo colectivo...
Sí, incluso hay deportes que son individuales, pero que se practican.
Se entrenan.
Claro, con gente, ¿no? Natación.
El tenis, por ejemplo. El tenis también.
Bueno, sí, incluso los runners, ¿no? Salís a correr, salís con otro, es individual, pero estás
tenés compartiendo. Tenés tus dos carreras, la carrera con vos mismo y la carrera.
Hermoso.
Gustavo Pose es entrenador de kayak. ¿Qué onda vos con el kayak?
No tengo mucha idea, me encantaría escucharlo así me enseña. Sé muy poquito, pero sí tengo mucho interés por el agua, por estar en el agua.
Bien, entonces si sos...
Sobre el agua, en el agua, bajo el agua, de todas maneras.
Entonces tenés tu acuaticidad, se llama eso. Está por ahí Gustavo Pose, seguramente nos va a contar mucho más. ¿Cómo te va, Gustavo, aquí con Luciana Bertoli y Martín Jauregui? Te saludamos.
Hola, buen día Luciana, buen día Martín, buen día chicos, buen día chicas.
Hola, hola.
¿Cómo están?
Bien, bueno, esperando que nos cuentes, nunca en mi vida, diría, vamos a ponernos este ejemplo, ¿no? ¿Está bien, Lu, lo que voy a hacer?
A ver.
Nunca en mi vida me subí un kayak, no tengo idea, ¿cómo arranco? ¿Qué hago?
Bueno, ¿qué es?
¿Qué es?
Bueno, ahí está, vamos a empezar por qué. El kayak es una embarcación pequeña, ligera, en la cual es muy antigua. Antiguamente los esquimales la usaban para transportarse, la usaban para pescar o para cazar. Al principio se hacían de cuero y huesos, pero bueno, el mundo fue cambiando y ahora se hace con materiales más ligeros, unos más duros, otros que resisten más a los golpes. Y bueno, y acá en la Argentina es un deporte que se hace en todo el país y tiene distintas formas de practicarse. Puede ser deportivo, que es un deporte olímpico, o recreativo. La parte recreativa puede ser para hacer travesías, que son unos kayaks especiales, o los kayaks que se ven mucho ahora, está de moda y fue lo que fue difundiendo el deporte, que estamos todos agradecidos, que son los kayaks abiertos.
¿Y
que son los por los que se comienzan. Son kayaks parecidos a una tabla, donde lo pueden usar tanto una chica, un chico, como una señora mayor, un señor mayor. Así que es un deporte muy...
Se pueden ir paseando.
Claro, se puede pasear, se puede entrar al mar.
¿Pero son esos que vas parado?
No.
Ah, ese es el paddle. Eso es otra cosa.
Este modelo se llama Sinton Top. Son kayak abiertos, se ven mucho, en la tele salen muchísimo, se usan para pescar, se usa para ir a las lagunas. Y bueno, la facilidad que tiene es que si uno se tira al agua, es muy fácil de volver a subirse, ¿no?
¿Por qué? ¿Que son más livianitos?
No, porque no tenés un lugar cerrado donde tenés que meterte.
Ah, sos más como una canoa.
Tampoco, por eso. Son kayaks Sinton Top. Claro, la canoa es otra embarcación.
Bien.
Son kayaks planos en su forma, ¿no? Después cada uno tiene un diseño
distinto. Ah, ya sé cuál es. Parece una tabla de surf, pero con forma de kayak, sin
el asiento,
sin bandas, claro, sin costados.
Claro, exacto.
Bien, es bien plano.
Exacto, son planos.
Y uno después va como ahí, uno va como si las patitas recogidas, como si estuviera en el kayak, pero todo expuesto.
Exacto, todo afuera. Sí, tiene un sistema de hincapié, depende del...
Hincapié, de... ahí está, claro. Eso.
Donde se apoyan los pies se llama hincapié.
Y eso lo puede practicar, Gustavo, como bien decías, cualquier persona que tenga ganas. ¿Y qué ofrece? ¿Qué tipo de entrenamiento necesita? ¿O qué te da? ¿Qué resultado tenés, además de pasear, no?
Mira, en primer lugar hay que destacar el tema de la seguridad para subirse a un kayak. Yo creo que en todas las embarcaciones náuticas es fundamental tener en cuenta la seguridad.
Sí.
Así que lo primero que se hace es hincapié en la seguridad. Después, el trabajo físico que se necesita para practicar el kayak se puede empezar muy suave. Lo que pasa que es algo que la misma actividad deportiva te va generando una satisfacción, que la persona que lo empieza a practicar ya se empieza a alimentar distinto, empieza a tener en cuenta un montón de cosas. Se da cuenta que si descansa bien a la noche, el día que hace el deporte, se siente mucho mejor,
claro,
y lo disfruta más.
Recién estábamos hablando de eso, de la preparación, ¿no? Que tiene a veces estas actividades al aire libre. Requieren de una preparación en la que lo podemos hacer previo a ir a esa instancia, ¿no?
Tal cual. Es que eso, el tiempo te lo va dando. A medida que vos vas a empezar a practicar el deporte, aparte, todo el mundo que comienza no termina más. Aparte te genera... es un deporte que se puede hacer con kayak para una persona o hasta cuatro personas.
Ah.
Depende de la modalidad. Entonces, el deporte puede ser individual, pero siempre es colectivo porque se va con más gente.
Ahí está, también estábamos hablando de eso con Martín hace un ratito. Interesante poder compartir.
Claro, tiene como un sabor distinto porque también te permite tu propia experiencia y compartirla con los demás.
Tal cual. Y encima es un deporte donde prevalece la solidaridad. Porque si bien uno puede tener un montón de condiciones, y uno cuando sale a navegar, que nosotros hacemos travesías, que vas tu vianda, el agua,
claro,
no sé, repelente para mosquitos, siempre a alguien le falta algo. Y es,
sí,
o sea, es natural, acá en la Argentina y en otros lugares que he estado, que siempre alguien está dando una mano. Más allá de esa parte, con la parte de seguridad, alguien puede tener un problema, y bueno, ya está, ahí hay un grupo que va a estar ayudándolo.
Y
eso es muy positivo para todos, ¿no?
Y primero agradecerte, porque la verdad nos llenaste de información, está buenísimo. Y para ir cerrando, la conexión con la naturaleza, claro, a uno le suena obvio, estás en el agua, pero digo, hay algo ahí, ¿no? Hay algo importante de la conexión con la naturaleza y el kayak.
Y es un bote donde, a diferencia de los botes de remo, que en el bote de remo se rema de espalda, en el kayak se va de frente, y te permite percibir los aromas, no sé, la fauna. Uno no,
claro, claro.
No generas ruido, entonces no generas nada contaminante. Es fundamental que lo que uno come en el kayak se guarda en una bolsita, el residuo, y se queda, y cuando llegamos a destino se tira el tacho basura. O sea, el kayak permite eso también. Disfrutar mucho la naturaleza, como
y cuidarla,
te dije antes. El agua, pero siempre hay que hacer hincapié en la seguridad. Y por suerte ahora hay muchas escuelas donde de kayak, donde se enseña. Y bueno, uno cuando ya sale al agua, la gente ya está capacitada y se evita cualquier disgusto, ¿no? O sea, yo siempre digo que cualquier deporte, cuando se hace hincapié en la seguridad, tanto con el tema del clima, con los elementos, conocer el lugar. Cuando uno va a un lugar que no conoce, hablar con alguien del lugar, preguntarle si hay peligro, si pasan embarcaciones, eso es fundamental. Y aparte, o sea, genera eso, genera una relación con otros pares, con gente que uno no conoce, porque es muy común andar cuando vamos, no sé, en la ruta y se cruzan, se ven kayak arriba del techo y uno se pone a charlar, habla de dónde sos.
¡Qué ganas! ¿Y dónde lo podemos hacer, esta actividad? ¿Dónde lo podemos hacer? Practicar.
Practicar se practica en Tigre, hay mucho. Yo tengo una escuela en un club en San Fernando.
¿Cómo se llama?
Escuela de Kayak Gustavo Pose.
Bien.
Y bueno, tengo videos en YouTube. Está buenísimo. En Instagram me buscan por Gustavo Pose.
Eso, que los chicos y las chicas puedan verlo. Así, de alguna manera, se meten con lo que estás haciendo y pueden tomar referencia, ¿no? Porque nos escucha todo el país, imagínate.
Bueno, mejor así. En todo el país se practica el deporte. No solo hay que venir a Buenos Aires. Hay gente capacitada, con muy buena voluntad, que ayuda a la gente, la prepara, la entrena. Nosotros hacemos salidas acá en Tigre. Hemos hecho travesías a Uruguay. Se va a Martín García, hay un encuentro anual en Martín García, que es un lugar increíble, y se juntan kayakistas de todo el país, vienen de Uruguay, de Brasil, de todas las edades. Es muy lindo ver en una mesa hablar a un experimentado de 70 para arriba, con chicas de 20 años de Rosario, y cada uno cuenta su experiencia, y en realidad todos somos profesores y todos somos alumnos, porque siempre se está aprendiendo. Claro, y claro.
Como la vida misma. Como la vida misma.
Tal cual. Sí, realmente es un deporte que yo lo practico de chiquitito. Tengo la suerte de hacerlo con mi hermano. Bueno, ahora mis hijos también lo hacen, pero con mi hermano de chiquitito, y siempre estamos ahí parejos. Entonces, no sé, disfrutamos mucho del deporte y del medio ambiente, que ahí es lo que nos gusta, claro, la naturaleza.
La naturaleza. Gracias, Gustavo Poz, entrenador. Gracias. De kayak y... hoy amigo, ya se hizo amigo de Radio Escuela. Muchas gracias.
Bueno, los espero cuando quieran.
Dale.
Sí, me encanta. Gracias.
Bueno, saludos para todos.
Abrazo enorme. Bueno, yo mientras él hablaba de los lugares donde se hace kayak, empecé a imaginarme el país. Digo, desde Jujuy a Ushuaia y a lo ancho del país, vas a encontrar donde haya un charco, hay alguien que está con un kayak.
Si no, también hay otros deportes en el agua también que se hacen. Por ejemplo, yo pensaba en el remo.
Sí.
En el remo que se usan, viste que se usan grandes grupos musculares. Es muy completo la actividad del remo. Y también el remo se hace en ríos, lagos. Sí. Se hace en todos lados. Estos deportes que se hacen sobre el agua. O, por ejemplo, pensaba en el surf, que es un deporte que se hace en la costa atlántica.
Y hay muchos surfistas en la Argentina. Y surfistas ellas, que son buenísimas. Que tienen
interesante, ¿no? Sí, poder hacer equilibrio sobre un elemento. Qué completo también para la educación física, para el entrenamiento, que significa estar haciendo equilibrio sobre una ola, sobre agua, completísima.
Y vamos a hablar ahora con un amigo mío, que es... es mi mejor amigo, mirá qué curioso, qué que es Héctor Carra, yo le digo Pato, que además de ser pedagogo y es scout hace muchos años, de ahí nos conocemos, tenemos una mirada, digo tenemos porque pertenecemos a la misma cuestión, sobre esto de que la práctica deportiva o la salida al campo, la salida a la naturaleza, es una escuela gigantesca, es una escuela que no tiene parangón, o sea, por eso la misma escuela formal, si querés, también tiene incluido la salida como parte de ese aprendizaje.
El aula natural.
El aula natural. Hola, Pato, ¿cómo andás?
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Bien, estoy con Luciana Bertol y, bueno, él es Héctor Carrer.
Hola, Luciana.
Hola, ¿cómo va?
Estás escuchando un poco de lo que estamos hablando, ¿no, sí, Pato? Sí, va por ahí.
Sí, así es, va por ahí, claro que va por ahí. Claro que hoy es... la pandemia, esa cruel pedagoga, dijo Boaventura Santos, nos ha mostrado además cómo las relaciones se han puesto mucho más planas y el mundo se ha puesto mucho más plano por las pantallas.
Claro.
Qué bueno haberlas tenido, por otra parte.
Sí.
Pero el cuerpo, la vida, la educación, las personas necesitan del contacto con el mundo natural, tanto como en el mundo cultural, como con la sociedad.
Qué interesante lo que decís, porque ahora muchísimos deportes que antes se hacían adentro, de repente salimos todos a la plaza a hacerlo, ¿no?
Y sí, hay una necesidad biológica, fisiológica, del sol, del aire libre y del otro, ¿no? Porque las relaciones se han puesto planas, o sea, las reuniones de Zoom, las clases, los seminarios, todo se ha puesto plano. Entonces, si bien eso implica una enorme ventaja, no hablo en desmedro de todo eso, al contrario, pero ese tipo de relaciones mediadas por la pantalla, han perdido el volumen de la relación corporal, física, de proximidad. Y el deporte también es eso, no es solamente el entrenamiento o el desarrollo del físico y todo, sino que creo que en principio es el encuentro con el otro.
Desde chicos nos vinculamos, bueno, nuestra historia de la amistad que tenemos tiene que ver con la naturaleza, el haber sido scouts y relacionarnos con actividades físicas que van más allá de lo deportivo. También hicimos deporte, quiero decir, pero claro. Siempre hay contacto con la naturaleza. Eso es lo que decís que es irreemplazable, ¿verdad, Pato?
Sí, claro, porque, a ver, yo digo que una frase que me gusta mucho es pensar que mi aula es el mundo.
Bueno, esa es tu parte de pedagogo.
Claro, mi parte de pedagogo.
Y de scout también,
¿no? Y de scout, claro.
Sí, mi aula es el mundo, ¿no? Los que se llaman ahora Skill Life, competencias para la vida y todo eso, que se nombra así de forma muy moderna, es básicamente prepararse para la vida plena. La vida plena no es solamente, no está restringida solamente a esa situación de aula, sino que está puesta en un contexto mucho más amplio, que es la calle, que es la plaza, que es el campo, que es la naturaleza en sí. Entonces, es muy... quizá esta situación de encierro nos vuelva a muchos a revalorizar la idea de una educación más situada, ¿no?
Sí.
En el que el aula es un límite bastante estrecho para las necesidades que tenemos de desarrollo como persona.
Y ahí viene la parte de que lo natural aparece como el ámbito propio de las actividades que desarrollamos en cualquiera sea la actividad. Y no hace falta una pandemia para darnos cuenta que veníamos bastante más encerrados de lo que está bueno estar más afuera, ¿no?
Sí, pero además encerrados en la ciudad, ¿no?
Claro.
Francesco Tonucci habla de hace años, insiste, con el tema de las ciudades que no son amigables con las niñas, ¿no? O sea, yo creo que las ciudades no son amigables con la mayoría de las personas en general, en muchos aspectos. Lo que pasa es que nosotros nos abrimos, qué sé yo, camino a codazos.
Claro, pero
en realidad la ciudad, o sea, la ciudadanía tomada como un proceso de aprendizaje, de incorporación a la vida ciudadana, la ciudad es importante para que las niñas puedan incorporarse a esa, vivirla, habitarla, y que sea un espacio, un ámbito pedagógico. Y cuando digo la ciudad, digo la calle, digo habitar las calles, habitar las plazas,
claro,
habitar los paseos. O sea, no necesariamente la cuestión bucólica de irme al medio de la montaña, que está muy bien también y que está perfecto.
Tal vez no es necesario, ¿no? Yo pensaba que hoy en día tenemos mucha conciencia de la ecología, de lo orgánico, ¿no? Parece un poco esto de volver a plantearse el vínculo que tenemos con la naturaleza, del vínculo que tenemos con el consumo, de qué manera como ciudadanos, más allá de vivir en plena ciudad, podemos aportar para que el ambiente, para cuidar el ambiente, ¿no? Que no se vaya a cualquier lado.
El problema es que es difícil cuidar lo que no conozco y es difícil no querer lo que no conozco, o sea, desearlo, después quererlo.
Nadie amarlo, ama lo que no conoce, ¿no?
Claro, es muy difícil eso, y entonces las ciudades que se han vuelto espacios muy refractarios a la cuestión de la naturaleza, la ciudad de Buenos Aires, pero muchas ciudades tienen ese problema. Por ejemplo, los parques, que son lugares muy buenos para jugar y todo, ¿sí? son urbanizaciones de la naturaleza, o sea, han cuadriculado la naturaleza. O sea, hace años que hay ideas sobre que ciertos parques tengan espacios más agrestes. ¿Sí? No necesariamente el pastito cortado y ese tipo de cosas.
Claro.
Que la idea parece muy de sentido común, ¿no? O sea, la idea no es, lo normal es, bueno, parquicemos todo, hagamos caminos de grama, caminos de cemento, no voy a embarrarme. Y después eso tiene un costo para nosotros, especialmente para las niñas, ¿no?
Sí.
O sea, hay experiencias muy interesantes en Sao Paulo, hay una experiencia de un lugar, de un colectivo que se llama Territorio do Brincar, que es muy interesante, se los recomiendo.
Brinca de jugar, ¿no? Brincadeira.
De brincadeira, de juego.
Territorio, claro, de juego.
Claro.
Territorio de juego, sí, sí. Es muy interesante la página, está puesto en internet. Una experiencia en Sao Paulo en el que un grupo de docentes lo que hicieron fue urbanizar un terreno baldío. Lo mínimo indispensable como para quitar vidrios, alambres y cualquier cosa que pueda
lastimar.
Lastimar. Y abrirlo a niñes que iban con sus papás, sus mamás, acompañándolos a jugar al lugar. Entonces había algunos charcos que habían quedado, árboles y todo. Y la experiencia fue muy interesante porque al principio los chicos y las chicas se lastimaban mucho más, dice el informe de esta experiencia. Porque claro, al no tener la práctica, la habilidad, por ejemplo, para trepar un árbol y todo, bueno, obviamente que había más raspaduras, más cosas, y los papás estaban mucho más pendientes, que es otra cuestión muy interesante que marca Tonucci, las niñas siempre juegan bajo la mirada del adulto.
Eso iba a decir, la mirada del otro, ¿no? También hay muchos chicos que no se animan porque, ay, mira, ¿qué van a opinar de mí, no?
Sí. Exactamente, y la intervención enseguida de los padres para facilitar o para entorpecer a veces.
O cuidado que te vas a lastimar, ¿no?
Exactamente, lo que también nos mete en un tema muy interesante, que es la capacidad de frustración, ¿no? O sea, vinculada a la resiliencia y a varias cosas un poquito más complejas, pero en principio puede frustrarse, puede decir, bueno, me raspé las rodillas,
claro,
porque estoy jugando, porque estoy corriendo.
Es parte del aprendizaje, claro.
Es parte del aprendizaje.
Te vamos a volver a llamar, porque esta cuestión de los medios es tiranita, así tiene esta cosa de que el tiempo se acaba, pero bueno, queríamos hablar con vos este rato.
Martín, y ni hablar de un tema súper interesante que es el campamento como una forma de reconstruir ciertas cuestiones cooperativas.
Eso te iba a decir.
En la naturaleza, o sea,
eso te iba a decir.
Es llevar cultura en natura, pero de una nueva forma, ¿no? A recrear la sociedad, ¿no? Eso es maravilloso.
Yo te digo esto, Patito, dejémoslo para una próxima, porque estos temas siguen. Y tienen que ver con esta escuela que tuvimos vos y yo y que un montón de otros chicos y chicas tuvieron, que hoy, ante la ausencia de estos espacios, uno a veces dice qué cosa, qué suerte, qué afortunados fuimos que lo pudimos vivir. Y hoy nuestra preocupación es recrearlos. Radio Escuela, de alguna manera también, desde lo pedagógico, recrea ese espacio de libertad para jugar a través de la radio y tener contenido, ¿no?
Exacto. Bueno, les agradezco muchísimo a ambos.
Gracias.
Felicitaciones y qué bueno que se puedan tener espacios así como para pensar y para reflexionar juntos sobre estos temas.
Bueno, yo no voy a opinar sobre vos porque sería muy subjetivo, soy tu hermano, así que te mando un abrazo enorme.
Un abrazo, un beso grandote. Saludos a ambos, gracias.
Gracias. Héctor Carrer, Pato, le decimos a los amigos, y me parece que nos dejó un tema pendiente, colgado ahí, ¿no?
Un montón de cosas, me surgieron un montón de cosas para pensar. Esto que contaba el medio natural con los chicos, yo lo pensaba conmigo, adulta. Claro. Yo me quiero subir a un árbol y a veces tengo esa mirada, ¿no? Como tengo esa mirada de, ¿qué hace esta? Y bueno, sí, lo necesito trepar, tener contacto con la naturaleza. Y bueno, lo busco en la plaza porque lo tengo cerca.
Sí, sí.
Como qué interesante también poder tener esas oportunidades, darnos la oportunidad.
Creo que hoy más que nunca, Lu, hablamos, nos contestamos con lo que pudimos, una pregunta que nos atraviesa a todos, ¿no? Esta de vincular, cómo se vincula la práctica deportiva con la naturaleza. Bueno, lo hemos desarrollado, o sea que...
Es infinito igual.
Yo te propongo algo, con barbijo, distancia social y a plena luz del día, ¿vamos a caminar un rato por acá, que estamos cerca de un lugar muy natural?
Dale.
Bueno, mientras tanto Radio Escuela sigue, hasta la próxima. Nos vamos a ir con una canción de un momento clave, porque los scouts también hay mucha actividad cultural, artística. Hay una banda que se llama Clan Rover Rock y que hicieron una canción que es tremenda, se llama Rema tu propia canoa, y de eso se trata, cuando tenés que tomar tu vida, tus riendas, e ir para adelante. Chau chicos, chicas, nos estamos escuchando.
En el viaje que tú has emprendido hacia la felicidad, debes vencer las dificultades que se te presentarán. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres triunfar. Rema tu llaves abrirás las puertas hacia la felicidad. Que tu vida sea siempre un gran juego y un servicio a los demás. Nunca te quedes a la deriva, luchar la vida si tú quieres triunfar. Rema tu propia canoa, hermano, siempre adelante, la meta alcanzarás. Esta vida no tiene sentido sin amor, justicia y paz. Ni el dinero, el placer y la fama hacen la felicidad. Nunca te quedes a la deriva, lucha en la vida si tú quieres.